Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas. Aquí, en esta, con la sintonía de Así habló Zaratustra, que es la sintonía, como todos sabéis, de el programa Conocer la Historia. Bueno, como os iba diciendo, este es el programa Conocer la Historia, que ya sabéis que emitimos desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, que es la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y en esta habitación llena de colores, pues tenemos a nuestro profe de historia, escritor, historiador, Tello Mañueco. Hola, Tello.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien, aquí estamos otra vez.
Muy bien, pues nada. Pues a darnos otra apasionante lección de historia, que en lo que Tello nos lo habla apasionadamente, es una apasionada lección de historia, y Tello lo hace apasionadamente. O sea que nos da una clase de historia en toda regla. Y además gratis, ¿qué queremos? ¿Qué más queremos?
Encantado.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, nos va a hablar Tello de un tema que ya anunciamos un poco en el programa pasado, en el anterior, vamos, no el pasado, y se trata de la Operación Barbarroja, que con este nombre parece ser en clave, la Alemania de Hitler atacó por sorpresa a la Unión Soviética, ¿no, Tello?
Efectivamente.
Y a partir de ahí, pues ya tú mismo.
Me das carta libre, ¿no?
Exactamente. Pues
bueno, pues hay que decir que esta, la Operación Barbarroja, sin duda es la operación más trascendental de toda la Segunda Guerra Mundial, porque a la postre supuso la caída del régimen nazi alemán y la muerte y la toma de Berlín y la muerte de Hitler, ¿no? El nombre de Barbarroja fue dado por Hitler en honor al emperador Federico Barbarroja y fue una operación que comenzó el 22 de junio de 1941. Pero antes vamos a poner un poco a nuestra audiencia en cómo era el contexto histórico de entonces, ¿no? Hay que recordar que el 1 de septiembre de dos años antes, de 1939, había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Alemania invade Polonia, automáticamente Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania y da así el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En muy poco tiempo, el año siguiente, en marzo, Hitler toma Noruega, toma Dinamarca, logra que los suecos le dejen sacar por sus puertos el hierro y el agua pesada y demás minerales que está sacando de estas naciones, toma Luxemburgo, toma Holanda y con su Blitzkrieg, su guerra relámpago, que llevaban sus divisiones motorizadas de tanques, de Guderian y de Manstein, va a hacer una operación de pinza y va a tomar Bélgica y Francia. En toda esta operación hubo ya Hitler comete un gran error. Después veremos los grandes errores que comete en la propia operación. Pero ya antes de empezar a tomar Moscú, en la toma aquí de Bélgica y Francia, comete un gran error. Y es que tiene cercado completamente al ejército inglés, parte francés y canadiense, más de 350.000 hombres completamente cercado por sus divisiones de tanques. ¿Qué hace Hitler? En vez de seguir el avance y ahogarles por completo y no dejarles salida, les da inexplicablemente para un día el avance. Es algo que los historiadores todavía no lo entienden. Al verse con ese día, digamos, que no tienen ataque, organizan una defensa rápidamente, que caería, serían los franceses los que más aguantaron, y hace un llamamiento a todo tipo de embarcación en Inglaterra, desde yates hasta barcuchas de pescadores, todo lo que pudiese flotar, para que vengan a Dunkerque y recojan al ejército que está allí cercado, ¿no? Y lograron sacar a más de 300.000. Desde luego esto fue muy importante porque habría eliminado a más de 300.000 hombres que eran los mejor preparados de Inglaterra. Un fallo muy gordo, pero bueno, conquistó en junio, conquistó a Bélgica y cae Francia. Y cuando cae Francia, empieza a plantearse la invasión de la URSS. Se la plantea por dos cuestiones. Una, porque porque sabe él que Estados Unidos va a acabar entrando en guerra. Estados Unidos al principio se había declarado neutral, pero después pasa a ser no beligerante. Eso quiere decir que no va a entrar en guerra con las armas, pero puede ayudar. Y de hecho ya estaba ayudando a Inglaterra. Hitler sabe perfectamente que más pronto o más tarde Estados Unidos entraría en guerra. Entonces no quiere tener dos frentes y entonces se decide ya por invadir la URSS. Eso es algo que tenía Hitler desde el principio, pero desde muchísimo antes de tomar el poder, ¿eh? Hitler, cuando escribe su libro Mein Kampf, Mi lucha, que tiene todos sus postulados políticos, ya dice que la gran Alemania tiene que nacer de Rusia. Decía, Rusia va a ser para Alemania, para el imperio alemán, lo que fue la India para Inglaterra. Y ese es nuestro lugar para expandernos. Además, los eslavos es una raza servil que nos valdrán como mano de obra. Eso es lo que pensaba de todo ello. Incluso tenían un plan perfectamente trazado de las regiones que iban a ocupar. Por ejemplo, iban a ocupar toda Ucrania, iban a llegar hasta el Don, iban a coger los puertos del norte. Eso era lo que les interesaba a ellos, colonizar por completo, ¿eh?, con alemanes. Para eso tenían que eliminar a la población, con la que contaban con la guerra, y contaban con el plan del hambre que había elaborado Göring, la mano derecha con Goebbels de Hitler, otro animal asesino, que lo dijo bien fácil, simplemente Ucrania, que era el granero de Europa y tenía todo, además tenía también mucha industria, toda la comida que saliese que fuese para el ejército alemán. Y de hecho se mandaron en los dos primeros años a Alemania 2,5 millones de toneladas de trigo, 2,5 millones de toneladas de maíz, 2 millones de toneladas de patatas, 700,000 litros de aceite, más de 500,000 litros kilos de carne, bueno, un montón, todo va para el ejército alemán, con lo que el hambre empieza a cundir en Ucrania y hubo millones de personas que murieron de hambre y otras que huyen hacia el este. Es lo que pretendían ellos, dejar Ucrania prácticamente sin población para poblarla a ellos, ¿no? Un plan criminal, eso ya lo tenía en mente desde 1924. Entonces, cuando entra, va ya muy claro, va a tomar Rusia, porque el territorio ruso va a ser el territorio de la gran expansión de Alemania, con el granero que es Ucrania y con el petróleo del Cáucaso y demás, ¿no? Lo tiene muy claro, y los puertos del norte. En esta operación, que la tenía muy clara Hitler, porque además odiaba a los eslavos, por eslavos, pero sobre todo por comunistas y porque había muchos judíos también, que hay que decirlo también, muchos de los judíos eran comunistas, había mucho, el porcentaje que había de judíos, que no era muy grande, de los 176 millones, pero había un buen porcentaje de comunistas, les odiaba y tenía muy claro que les iba a invadir. Y en esta invasión cometió una serie de fallos, que es lo que vamos a analizar hoy, más que sobre todo los fallos. El primero que comete es que mide mal el tiempo. Él pensaba que en 4 meses iba a tomar la Rusia, o sea, todo, o sea, un frente enorme le iba a tomar, ¿eh? 4 meses es lo que le había costado conquistar toda Europa del Oeste, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Grecia. Entonces pensaba que si esas naciones más ricas las había tomado en 4 meses, la Rusia, que era un país que se pensaba que todavía estaba en la Edad Media, pues la iba a tomar. Hay que decir que los servicios ingleses del M-16 y los americanos también pensaban que Rusia caería en pocos meses, ¿eh? Prácticamente tenían la misma tiempo calculado, ¿eh? O sea que fue un fallo de él, pero lo pensaban alguien más. Otro fallo que comete es que desprecia al ejército y al soldado ruso. Desprecia al soldado ruso porque piensa que el servicio militar en Rusia había empezado en 1969, hacía muy poco, era un ejército poco, digamos, variado, con poca experiencia, y además Hitler sabía que Stalin había hecho las purgas en 1900, había hecho las purgas unos meses antes de 35,000 oficiales soviéticos, ¿eh? Nada menos que de 35,000, entre ellos 400 generales, 13 de los 15 jefes de ejército y 3 de los 5 mariscales de todo el ejército. Fue algo descomunal. Entonces, el ejército estaba descabezado también de mandos, ¿no? Y por eso pensaba que el soldado ruso, con todo eso, mal armado, mal dirigido, en cuanto pegasen la patada en la puerta, como él dijo textualmente, pegaremos la patada en la puerta y se acallará todo. pues es lo que pensaba, que iba a echar a los rusos. Y el soldado ruso aguantó, y aguantó muy bien, a pesar del enorme fallo de Stalin de no poner en alerta a sus ejércitos, cosa que es inexplicable, porque se lo habían dicho hasta por 80 vías, entre ellas sus espías que tenía en la propia Gestapo, en el propio ejército nazi. Richard Sorge, que fue el mejor espía de la Segunda Guerra Mundial, dijo: van a invadir el 20 de junio con 150 divisiones. O sea, le habían dicho por activa y por pasiva. Incluso un soldado alemán el día antes, que estaba ya en la frontera, alemán, era comunista, se pasó a las filas soviéticas y dijo: mañana empiezan a invadir, Cuando esto se lo comunicaron a Stalin, dijo que lo fusilen, que es un saboteador. Tuvo la suerte de que al día siguiente se fue la invasión. Bueno, fue increíble, ¿no? Porque los propios generales de la frontera rusos le decían: llevan meses entrando los aviones a nuestro cielo y fotografiando todo. Tenemos a los ejércitos alemanes delante de nosotros. Dice, y no son divisiones que para hacer unas maniobras, son ejércitos enteros con cuerpos motorizados. Ni caso. Bueno, total que invadieron y fue una barrida la que pegaron, ¿no? Pues a pesar de esa barrida y de embolsar a millones de soldados rusos, los testimonios que hay de soldados alemanes y de oficiales alemanes, y luego incluso de algún español, algún oficial español que estuvo en la División Azul, decían que los soldados rusos eran muy buenos combatiendo, que eran duros y que aguantaban hasta el final. Bueno, otra cosa que había medido mal, ¿no?
Ya.
También calcula mal el número de divisiones que tienen los rusos. Él entró con 150 divisiones, más de 3 millones de soldados alemanes y otras 49 divisiones de aliados finlandeses, rumanos, búlgaros, italianos, croatas y demás, hasta 50.000 españoles que fueron. Y él pensaba que delante de sí tenía unas 125 divisiones rusas, igual otras en la reserva, otras 60 o 70. Otro cálculo que fue, vamos, no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Y la verdad es que se confundió totalmente, ¿no? De hecho, la capacidad que tuvo el propio Stalin, que era un asesino, pero para eso se dio cuenta de que le habían arrasado en los primeros 4 meses a casi 5 millones de soldados, la movilización la hace una cosa muy buena, que es que él era muy cuco, era un asesino, pero muy listo. Llamó a la guerra patria, viendo que podía perder la guerra y que se le echaban encima, hace un llamamiento a la guerra patria. No llama a luchar por la revolución.
Ya.
Ni llama a luchar por Lenin, llama a luchar por la patria y por vengar las casas de Tolstoy y de Tchaikovsky que habían sido destruidas, de sus héroes musicales, de sus personajes. O sea, es muy listo. Es más, hasta en el 43 cambió el himno de la Internacional por un himno patriótico. O sea, fue un acierto total porque automáticamente millones de rusos se fueron de voluntarios, mujeres, hombres, viejos, a apuntar. Se calcula que hubo más de 34 millones de rusos que se apuntaron voluntarios para labores de guerra. Entre ellas, cerca de 18 millones fueron al ejército. O sea, fue una labor, una estrategia genial, que le salió muy bien. Además, indultó a 22.000 de los 35.000 oficiales que había metido en las checas. Algunos les había asesinado ya, pero 22.000 de ellos fueron restituidos en los mandos, viendo que no tenía cosa, que también hizo bien. Esto le dio una enorme capacidad para formar ejércitos, pero una capacidad de formar ejércitos en meses. Con lo que el cálculo, te digo, de Hitler fue fatal. De hecho, cuando Hitler quiere empezar la operación Tifón, que es el último asalto que quiere dar para tomar Moscú, se piensa que tiene delante unas 60 divisiones. Y había 60 divisiones, seguramente en Moscú, pero a los lados y detrás había otros 150. O sea, no había mal cálculo de la organización del ejército ruso, de la capacidad que tenía y de la capacidad combativa del ejército ruso. Y mal medidos los tiempos. Primer fallo que tiene grande. Un segundo fallo que tiene también muy importante es que no sabe calibrar la industria que tiene la URSS. Es increíble, esto es increíble porque Alemania tenía tratados económicos con la URSS, incluso un tratado de amistad, de no agresión. De hecho, cuando son invadidos los rusos, el Ribbentrop, llama, se ponen de acuerdo Ribbentrop y Molotov, que era los de asuntos exteriores de Alemania y Rusia, y le dice Molotov, pero ¿qué hemos hecho para que nos invadís? Bueno, si tenemos un tratado, ¿por qué nos invadís? ¿Qué hemos hecho? Y el alemán dijo, existir. ¿Qué habéis hecho? Existir. O sea, vamos, no puede ser más lapidario, ¿no? Bueno, como digo, tuvo un fallo enorme ahí y no conocía en la capacidad industrial de la Rusia. Rusia, en 1917, cuando triunfa la revolución, era el país más atrasado de Europa. O sea, ahí estaba, era un país agrícola que tenía siervos de la gleba, tenía esclavos todavía en el campo. O sea, pero Rusia desde 1917 a 1940 multiplica por, aumenta su industria un 875%. Es el quíntuple de lo que lo hace todo el resto del mundo, Alemania, Inglaterra, Francia, y tiene una industria muy avanzada además. Y la desarrolló sobre todo en los años 30. Esto es interesante, porque tras el crash del 29 económico, cuando se hunde la bolsa americana y demás, se repercute en Europa, se caen los negocios, se cae todo y no hay inversiones. Entonces, montones de ingenieros y gente muy valiosa van a ser cogidos en la URSS para montar la industria en la URSS, ¿eh? O sea, que gran parte de la industria, esa enorme que tenía la URSS, la habían elaborado ingenieros y arquitectos occidentales. Cuando invade Rusia, Hitler, Stalin, que ya hemos visto que no había querido poner el ejército en guardia,
ya.
Pues, a pesar de eso, estaba tan convencido de que le iban a invadir que tenía un plan preparado, el Gosplan, para coger todas las industrias que pudiese y trasladarlas detrás de los Urales, detrás de Moscú, o sea, a miles de kilómetros, ¿eh? Y esto fue una cosa que hizo desde el segundo o tercer día de ser invadidos, y en unas 3 semanas o poco más pasó 1.532 fábricas hasta detrás de los Urales, ¿eh? Una labor faraónica que los historiadores últimos que han estudiado esta operación piensan que es una de las mayores operaciones más importantes dentro de una guerra hechas en la historia, porque movió 1.532 fábricas con 10 millones de trabajadores especializados en 1,5 millón de vagones, en, ya te digo, en menos de 30 días, en 20 y tantos días.
Por favor.
Pero no solo eso, sino que encima de hacer eso, en 8 meses las puso a producir. En marzo ya estaban produciendo y de lo lindo. Y la prueba es que los rusos, a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial, producen en sus fábricas 98.300 tanques, mientras los alemanes producen 24.000. Y producen más de 100.000 aviones, 120.000 aviones, y producen más de 500.000 piezas de artillería. Y además, con mucha calidad, ¿eh? El T-34 y el KV-1 fueron los mejores tanques de toda la Segunda Guerra Mundial, superiores incluso al Panzer y a los Tiger, ¿eh? Y sus fusiles eran los mejores también que había, y los cohetes Katyuskas, los famosos organismos de Stalin, tenían muy buen armamento además, ¿eh? O sea que logra todo eso, ¿eh? A producir armas a tope. Y encima tiene otra ventaja, que no le va a desviar mano de obra. Los millones de manos de obra joven que necesita y que les venía a restar del frente, no se le restan porque la mujer está incorporada al trabajo. Hay que decir que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, ya en Rusia el 38% de las mujeres trabajaban en las industrias. Era el país del mundo que más mujeres tenía trabajando en industrias. Pero cuando estalla la guerra y hasta que acaba la guerra, el 80% de todas las trabajadoras de la industria son mujeres, ¿eh? O sea que juega un papel importantísimo. Y no solo eso, porque las mujeres luego fueron miles y cientos de miles de ellas involuntarias como enfermeras, como asistentas, como soldados. O sea, hubo incluso escuadrillas de pilotos en la zona de Leningrado que las daban los peores aparatos, todo hay que decirlo, y hicieron una labor buenísima, como algunas de ellas tuvieron las máximas condecoraciones. Hubo miles de francotiradoras, entre ellas la famosa Ludmila, sí, una joven que había matado a 309 alemanes, que fue recibida por el presidente Roosevelt a finales del 42, se hizo muy amiga de Eleanor Roosevelt, la mujer tal, sí, sí. Era una joven muy simpática que iba diciendo que el mundo les ayudase para acabar con el nazismo, dio muchas conferencias y tal y cual, aunque acabó muy harta, hay que decirlo, de los americanos, ya porque decía que no entendía a los periodistas americanos, porque mientras ella estaba hablando de que había que ayudar para acabar con el nazismo y con esto, pues le hacían preguntas de que las faldas de las mujeres del ejército eran ridículas, y que si ella se empolvaba la nariz, decía, pero usted, le decía al periodista, si tiene un avión Stuka encima bombardeándole, ¿se piensa usted si se va a peinar el bigote o si él tiene pantalón planchado?
Pues
o sea,
sí,
estaba un poco harta de eso, pero bueno, era un poco para cortar un poco esto de mente de guerra, ¿no? Pero bueno, el importantísimo papel que juegan las mujeres, que tampoco contaba con Hitler con ello, porque Hitler, al contrario que Stalin, mientras Stalin llama a la movilización total desde que es invadido, en Alemania no se llama a la movilización total hasta que cae Stalingrado. O sea, en Alemania la gente vivía en otro mundo, no se tocaba Alemania, no había prácticamente, aparte de los bombardeos ingleses en algunas ciudades, vivían todos como Dios. Había 5 millones de esclavos prisioneros rusos trabajando para los alemanes. Había trabajadores de otros países como España llevados allí a través del sindicato nazi a trabajar. O sea, vivían en la, vamos, como que eran ajenos, ¿no? Y no contó con todo eso, ¿no? Y fue un fallo enorme, porque la industria rusa fue enorme. Asustó incluso a los aliados. Los aliados, que se habla mucho de que nos dieron muchas ayudas en armamento. El armamento que llega de los aliados llega en el 43, cuando han pasado casi los peores momentos. Y les mandaron efectivamente unos 12.000 tanques. Los rusos habían producido casi 100.000 de los mejores, y de los 12.000, quitando 7.000 Sherman americanos, los demás eran bastante malos. Los aviones eran tan malos que hasta protestó Stalin de los 10.000 aviones que le habían mandado, que es todo lo que le mandaron. Lo que sí que les mandaron, y sí que les vino muy bien a los rusos, fueron miles y miles, cientos de miles de camiones que les vinieron muy bien para transportar y acabar antes la Segunda Guerra Mundial. Eso sí que es verdad, pero en armamento, nada. Pues todo eso, con todo eso no contaba Hitler. Ni con la capacidad de organización de ejércitos, ni con el armamento, ni con las fábricas, que tenía ni el poder económico, ni el militar, ni en hombres, ni en mujeres.
O sea que no escuchaba a nadie.
Exacto, desconocimiento total.
Le estaban diciendo tal y él a su bola.
Él vivía en otro mundo y pensaba que eso iba a caer en 2 días.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en lo que nos tomamos un sorbito de café. Venga, una pequeña pausa. Bueno, pues después de esta pequeña pausa, pues Tello nos va a seguir hablando un poco de este tema tan interesante que está hablando, la operación Barbarroja. Y bueno, este hombre, ¿cómo no se dio cuenta?
Estudió un poco más el tema, ¿verdad?
Es verdad, o sea, yo es que estábamos ahora mismo a micrófono cerrado, estábamos diciendo, pero bueno, ¿y este tío? ¿De
pues
qué
sí,
iba?
No hacía mucho, no, ahí no estuvo bien planificado.
¿Pero era por qué? ¿Porque quería él solo o por qué?
Bueno, sobre todo porque estaba convencido, como lo había dicho él y alguno de sus generales, hay que decirlo, de que lo iban a tumbar en 4 días. Incluso, como he dicho, los propios servicios ingleses y americanos pensaban que se iba a desmoronar todo eso. Tenía un desconocimiento total de la capacidad organizativa de ejércitos, un país que tenía 176 millones, o sea, que tenía millones para sacar soldados. Y sobre todo es que desconocían la industria. Muchas de ella la habían hecho, como digo, ingenieros occidentales. Pero aparte de eso, cometió otros fallos que vamos a ver ahora. Otro fallo fue la intendencia. Claro, este señor se mete en todo este tinglao, sin conocer todo lo que hemos visto que desconoce, que es gravísimo, pero se mete en un país que tiene un frente de más de 2.000 kilómetros de ancho y de más de 1.000 y pico kilómetros de profundidad. O sea, eso es un enorme país en el que la intendencia tiene que ser un verdadero caos. Y encima de eso, él entra con 3.200.000 alemanes y ahí también, como he dicho, cerca de otro 1.000.000 de hombres de ejércitos de potencias como finlandeses, croatas, ya he dicho, romanos, italianos, incluso españoles, que están ahí, que hay que moverles. Rusia, otra cosa también que tenía que conocer, tiene muy malas carreteras. No son como las carreteras alemanas que había ni las carreteras. Muchas, la mayoría de ellas eran de tierra. Estas carreteras, en cuanto pasan las divisiones acorazadas, las destrozan. Okay. Y encima tiene una vía de tren con un ancho diferente al alemán. Lo que quiere decir que tienen que cambiar todas las vías para aprovechar los desplazamientos de ejército o de víveres o de cañones o de medicinas o de ropa o de mil cosas, de todo. Que hay que transportarlo, tiene problemas. Entra con 600.000 camiones, que suena muchísimo, 600.000 camiones, pero no es solo para transportar soldados. Hay que transportar, como digo, piezas de artillería, hay que ropa, comida, medicinas, municiones, mil cosas. Y entra también con 800.000 caballos y mulas, que a la postre fueron lo más efectivo. Pero vamos, fue del todo insuficiente, como vamos a ver. Enseguida, Hitler, el avance al principio, como hemos dicho, por sus fallos de no poner en alerta, sus tres ejércitos avanzan bastante. El ejército del norte llega bastante cerca de Leningrado, no llega a tomar Leningrado. El ejército del centro, que redirige el mariscal von Boll, sí que toma todo Bielorrusia y la arrasa hasta Minsk. Lo toman todo, es el que se mete más dentro de Rusia, pero el ejército del sur es el que lleva el general Rammstein, avanza, es el que menos avanza y no llega a Kiev ni mucho menos al Don. Entonces ahí estamos en agosto y resulta que en ese momento hay generales suyos que le dicen: no nos va a dar tiempo, si tomamos como quería Hitler, paramos y esperamos que el ejército del sur y le ayudamos a tomar Kiev y toda Ucrania y llegar hasta el Don, si les ayudamos no nos va a dar tiempo luego a avanzar hasta Moscú sin que nos coja el invierno.
Claro.
Y eso lo pensaban Manstein, Guderian, Rammstein y muchos generales alemanes, pero Hitler, otra decisión mal tomada por él, dijo que no, y perdió un mes en la toma de Ucrania hasta que cae Kiev. Claro, cuando quieren empezar la operación Tifón, que es para tomar Moscú y avanzar hacia Moscú, empiezan el 5 de octubre. El 7 de octubre, encima, por suerte, tienen un choque con los rusos y destrozan a un ejército ruso. Ya están eufóricos, incluso algún periódico alemán dice que ha caído Moscú, pero lo que no saben es que tienen detrás montones de divisiones. Además, es que empieza el mal tiempo. A finales de octubre empieza la lluvia. Al empezar la lluvia, empieza el barro. Ya. Los caminos cada vez son más impracticables. El avance es cada vez más lento. Los camiones se atascan. Los soldados, para dar tres pasos, se cansan mucho más. Son soldados que ya llevan más de 1.000 kilómetros avanzados, que llevan mucho, mucho tiempo, que han tenido los alemanes a estas alturas más de 750.000 bajas, que de los 600.000 camiones con los que entraron solo quedan 75.000, que de las 800.000 mulas y caballos, eso sí que quedaban más de 600.000, que a la postre fueron el 70% de todo el abastecimiento, lo hicieron los caballos y las mulas, que esto en el siglo XX parece pues sí, como si fuese el ejército de Napoleón. Y no solo eso, sino que claro, todo esto crea un mal ambiente ya en el ejército, ¿no? Ya la operación se empieza a retrasar. El ejército empieza a estar cansado, mal alimentado, porque claro, con todos los caminos llenos de gente y llenos de barro, no llega la ropa, no llega las municiones, no llega la comida, y empieza la desmoralización. Esto es bastante malo, ¿no? Ya la cosa empieza a pintar mal, pero ya la cosa, el fallo más clamoroso, bueno, los dos primeros son más graves todavía, como hemos dicho, pero otro clamoroso es el general invierno. O sea, el que admiraba a Napoleón y que sabía sí. que Napoleón se habría estrellado contra el general Invierno, como lo saben todos los generales sí. de Europa, pero resulta que él se mete en invierno hacia Moscú. Claro, a finales de octubre empieza a nevar. Cuando empiezan las nieves, la nieve esa se mezcla con el barro y forma lo que los rusos llamaban la Rasputinka, que era ya un barro pegajoso, que eso ya sí que era una tortura. Ahí ya se quedaban camiones, motos, si metían una pierna los soldados no sacaba la bota, eso era ya una tortura, hasta los tanques tenían problemas. Fue una verdadera tortura. Pero no fue solo eso, ya solo eso ya. O sea, que ya la intendencia peor, la comida peor, hambre peor, cada vez el soldado alemán más disgustado, es que ya luego empiezan los fríos. Y cuando empiezan los fríos ya y la nieve, con temperaturas de 15 bajo cero y demás, resulta que no hay intendencia y no tienen ropa de invierno. O sea, se va a conquistar Moscú y va el ejército sin ropa de invierno. Los soldados rusos ya venían con sus uniformes blancos acolchados y botas acolchadas y sus sombreros de orejeras, y estos están con el abrigo de fieltro de esos, de vamos, o sea, una auténtica barbaridad. Hasta el fallo es tan grande que tienen que llamar, hacer un llamamiento a Alemania para que envíe inmediatamente al frente a toda la población a abrigos de piel, de cuero, botas de cuero, de piel, para que se las manden al frente a los soldados. O sea, una auténtica falta de previsión total. Y falta de previsión total porque también faltaba anticongelante. ¿Y qué pasaba? Que se lavan los motores. Para calentar los motores tenían que hacer hogueras para seguir los avances. Los servidores de ametralladoras de la MG-42, que la disparé yo en la mili, esa misma ametralladora alemana la tenía el ejército español en el 79 cuando yo fui a la mili, muy buena ametralladora, pues los servidores de esa ametralladora tenían que orinar encima de los cañones y el mecanismo para que el aceite que se había congelado pudiese hacer retroceder a la... O sea, era un descontrol.
Un sin Dios.
Un sin Dios. El ejército alemán estaba desquiciado. Habían tenido, como digo, ya 800.000 bajas. Tenían gente con pulmonías, con congelaciones. No, llegaba mal la comida. No tenían anticongelantes, no tenían ropa. Consecuencia, claro, la pagó el pueblo ruso. Porque si ya hasta ese momento, y son unas cifras que las van a oír bien los oyentes y que las se les queden en la mente, habían arrasado 70.000 pueblos y 1.703 ciudades, se dice bien, arrasado, 70.000 pueblos y 1.703 ciudades les habían arrasado. A partir de aquí ya no solo era arrasar, ya hasta la más pequeña aldea que pillaban iban derechos a coger comida, a coger ropa, a coger botas de los edredones, la leña, o sea, todo ser vivo. Claro, con esto condenó a morir de hambre y de frío a millones de rusos.
Ya ves.
Que les quedaron sin nada. Sin contar los millones de violaciones que hubo, pues porque eso ya fue, si en tres años de con 4 millones de hombres ahí metidos en Rusia, pues hubo millones. Lo que pasa, está demostrado, porque en Nuremberg, en el juicio de Nuremberg, salieron montones de documentos en los que se había habido violaciones en masa, muchísimo más de las que en Berlín, que hubo, sí que las hubo, pero esto fue, pues fueron 3 años, 4 millones de tíos ahí metidos. Y como digo, fue un fracaso total. Al final tuvieron que quedarse a 30 y tantos kilómetros de Moscú y tuvieron que retroceder. A partir de aquí ya empieza la caída de Hitler, es una cuenta atrás. Intentó con la Operación Azul llegar a los pozos del Cáucaso de petróleo, pero encima fracasó y encima se atrincheró en Stalingrado, tomó Stalingrado, cosa que le dijeron todos los generales, todos, retrocede, que el sexto ejército de Paulus se va a quedar embolsado. Efectivamente, se quedó el ejército de Paulus embolsado con el cuarto ejército de Panzer y los ejércitos que había dos rumanos, húngaros y dos italianos, quedaron embolsados y fue la mayor derrota que tuvo Alemania y la batalla más sangrienta para algunos de la historia. Fue la primera derrota total que tuvieron con la captura de más de 400.000 prisioneros, con los aliados más de 500.000. Alemanes fueron unos 150.000 por ahí, ¿no? O sea, esta derrota tuvo una enorme repercusión, ya primero porque era la primera que tenían los alemanes desde 1939. Y toda Europa y todo el mundo ya dijo, este es el principio del fin. De hecho, Stalin ganó mucho prestigio, a partir de ahí es cuando le empieza a llegar más ayuda del extranjero, más camiones y demás. pero fue fundamental. A partir de ahí ya todo el retroceso. Retroceden en Kursk, retroceden en el Dnieper, y luego ya los rusos pues llegarán con diversas operaciones, la operación Bagration, que la hacen a la vez coordinados Stalin con Roosevelt, que se llevaba muy bien, hay que decirlo, se llevaba mejor que con Churchill. A Churchill con los dos se entendía mal, pero entre ellos dos se entendían bastante bien, y parece ser que habían llegado a un acuerdo que cuando los americanos desembarcasen en Normandía, pues que los rusos atacasen a la vez por su frente, porque es donde estaban todos los dos alemanes. Y efectivamente hubo la operación Bagration, que atacaron con 2,5 millones de soldados. Bueno, desde ahí hasta que acabaron tomando Berlín el 1 de mayo de 1945, es cuando caía Berlín y se suicida Hitler. Esto es así todo, sí, muy deprisa, sí. Lo que fue la operación Barbarroja. Hay que decir que la operación Barbarroja fue la operación, como he dicho antes, decisiva, y la que hace caer al régimen alemán. ¿Por qué lo digo? Pues porque en Europa, en toda Europa, durante 3 años solo lucharon los rusos contra los alemanes. Solo. Toda Europa estaba tomada. Los ingleses bombardeaban desde su isla y punto. Todo demás estaba. En solitario estuvieron 3 años. Los alemanes tuvieron que mandar al este, a Rusia, el 74% de su ejército. Entre ellos las mejores divisiones Panzer, del Guderian, de Manstein, de demás, las Einsatzgruppen, asesinos, las Waffen SS, que eran los más fanáticos, sí, de los nazis, todas las mejores unidades estaban en Rusia. Y allí perdieron más del 75% de su gente y del material los alemanes. Eso es lo que desgastó e hizo perder la guerra verdaderamente a los alemanes. Como anecdótico decir que los alemanes, cuando tomaron el oeste de Europa, Noruega, Dinamarca, Francia, Grecia, todo esto que te he dicho antes, al principio, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, habían tenido 30.000 bajas. Y en el frente ruso, en esos 4 meses que duró esa campaña, y en los 4 primeros meses o 5, en el frente ruso habían tenido 800.000 bajas, los alemanes. 30.000 habían tenido luchando contra Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Grecia. 800.000 en los 5 primeros meses, porque luego la mayoría del ejército alemán, hubo algo más de 3 millones de muertos alemanes en la guerra, bastante más de 2 millones murieron en el frente ruso. Y también como indicativo también decir que en los últimos meses de guerra, ya cuando los americanos han desembarcado en Normandía y tal y cual, pues en el último medio año de guerra los rusos, los alemanes tenían en el frente americano e inglés, que avanzaba por el oeste, tenían 8.000 bajas al mes. En el frente ruso tenían 200.000 al mes. O sea, yo creo que con eso está dicho todo. Fue muy decisivo esto, por eso el fallo de Hitler fue enorme. Imaginémonos una Segunda Guerra Mundial en la que no hubiese entrado a Rusia, que no hubiese invadido a Rusia, y que cuando desembarcan los americanos, en vez de tener 10 o 12 o 15 divisiones alemanas enfrente, hubiesen tenido 150, con sus mejores hombres allí enfrente. Bueno, fue, como digo, decisivo. Los fallos de Hitler fueron muy grandes, pues sí. Y no solo esto, sino que incluso en el mando también interfirió, porque mientras Stalin, que como hemos dicho era un dictador y tal y cual, en cuanto vio las cosas bien, en cuanto vio ya que el poder político no le tenía, que el pueblo le respondió a la llamada de la guerra patriótica, que ya no lo perdía, y que encima tenía muy buenos generales como Zhukov, Koniev, Rokossovsky, Batutin, Mayakovsky, Tikhomenko, todos esos además fieles y muy buenos generales, dejó ya mucho, casi todo el mando de la guerra a sus generales, principalmente a Zhukov y demás, y les dejó a ellos dirigir las operaciones militares, que ellos eran militares. En cambio Hitler, al contrario, cada vez empezó a tomar más poder, y en las operaciones de Rusia fue el que dirigía. Él es el que tomó la decisión de ir para aquí. O sea, un tío que había sido cabo en la Primera Guerra Mundial y con generales muy, muy experimentados, no les hizo ni caso, y Stalin sí les hizo caso, incluso hizo una reestructuración de su ejército que era muy mala por lo que decían sus generales, por cierto, imitando a la organización del ejército alemán. las divisiones más pequeñas y demás, y divisiones militarizadas. Bueno, son muchas cosas. Podríamos hablar horas de esto. Sí que la Segunda Guerra Mundial podríamos tirarnos horas y horas hablando, pero bueno, para daros una visión de cómo, de la importancia que tiene la Operación Barbarroja, lo que supone para el final de la Segunda Guerra Mundial, los costes que estuvo y los fallos, sobre todo, que tuvo el gran dictador que lo apagó con su vida.
Pues la verdad es que sí, mira, un sátrapa asqueroso que hizo mucho daño, mató mucha gente.
Hombre,
y al final, pues
fueron 60 millones de muertos. Fíjate. Y claro, Rusia, que como hemos dicho, tuvo mucho peso en eso, pues tuvo 20 millones de civiles muertos.
Que ya está bien, ¿eh?
Muchos de ellos de hambre y de frío, porque habían sido completamente expoliados, muchos también fusilados, muchos judíos fusilados. Al principio, antes de las cámaras de gas, habían fusilado los Einsatzgruppen, que eran los encargados de hacer matanzas. Tenían les habían dado dos consignas: eliminar a todos los judíos y eliminar a los comisarios políticos y dirigentes comunistas, ¿no? Y estos lo hicieron a conciencia.
Sí, sí, desde luego.
Al final, como los judíos eran tantos y solo en Polonia había millones y demás, pues se utilizaron a partir del 42, a finales, la operación final con las cámaras de gas. Pero hubo 20 millones de rusos civiles y 6 o 7 millones de soldados rusos muertos, pero en toda la guerra hubo unos 60 millones de muertos.
Está bien, ¿eh?
Una verdadera barbaridad. Y lo más triste ahora es que encima todavía en estos tiempos veamos a gente, incluso nuestra nación, que habla del nazismo o que invoca consignas muy parecidas, racistas y demás, como las que hacía, con las que tenía este señor, este lunático
que
llevó al mundo a una catástrofe y a la muerte de 60 millones de personas.
Y todavía tengamos que escuchar lo que tú dices.
Pues sí, es triste cómo no aprendemos la historia. No aprendemos, y está ahí, y la historia no se equivoca, está escrito, esto ha pasado. Pues no aprendemos, chico.
Es verdad, es verdad. Bueno, Tello, pues nada más. Pues lo dejamos para el próximo día.
Pues para el próximo día.
Ha sido una lección de historia fantástica. A mí me ha encantado. De verdad te lo digo.
Pues
además, es que no tenía yo mucho conocimiento. Hombre, a ver, no tengo conocimiento de historia, pues lo que leo un poco. Pues, pero vamos, lo que es así, explicarlo como lo has explicado tú, pues la verdad es que ha sido un placer.
Bueno, procuro sintetizar siempre
sí,
a mis oyentes,
sido,
porque aquí se podrían hablar días, y como ya saben muchos de los oyentes que me han, a los que he dado clase, y lo sabes tú, que a mí encima me gusta toda la historia.
Sí.
Puedo hablar de los almogávares del siglo XI o XII, como puedo hablar en el siglo XX de la Segunda Guerra Mundial. Me gusta la mayoría de la historia.
Pues la verdad es que tienes muchos seguidores, que lo sepas.
Pues me encanta,
y
tienen también posibilidad de sugerir algún tema que yo pueda saber o pueda preparar, pues con que me hagan sugerencias también, pues
yo sé que tus podcasts los escucha bastante gente.
Pues me alegro
que
mucho.
A las horas que lo ponen, pues hay veces que o no estás o estás, pero yo sé que hay gente, pues oye, que dormimos pues menos, y me voy a poner unos podcasts de yo. Voy a ver qué cuenta la historia.
Pues,
y eso, la verdad es que es para nosotros un orgullo, claro, tenerte pues, en esta universidad.
Me alegro mucho.
Bueno, Tello, pues nada, hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Bueno, y aquí en la técnica ha estado yo, Yolanda Bellota. Y nada, hasta el próximo día, gente, en este programa que se llama, como sabéis, Conocer la Historia. Adiós, hasta luego, adiós.